Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
"Shut the front door."
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
"Like a good neighbor, State Farm is there."
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
En lo mejor de la porra, platicamos con Pablo Galdames y recordó al Cruz Azul, de cual fue parte de la Copa Libertadores 2001, que fue subcampeón, perdiendo la final contra Boca Juniors en la Bombonera en Argentina.
Hola, ¿qué tal? Un gusto poder saludarlos desde Chile. Y claro, justamente en esta fecha que se cumple un año más de nuestra campaña histórica que hicimos con Cruz Azul. Pero bueno, los años pasan y uno siempre se recuerda de lo cerca que estuvimos, con mucha nostalgia, por supuesto. Pero lo más importante, más allá de todo, es que clavamos muy en alto la bandera de México, porque estábamos representando al fútbol chileno, especialmente la camiseta de Cruz Azul. Y la imagen que quedó, lo que quedó de manifiesto fue muy positivo, tanto para el club como también para el país.
De acuerdo, Pablo, y para darle paso a mis compañeros también, al capitán Ramón Morales y Antonio Murillo, te pregunto, ¿qué significó para ti llegar al fútbol mexicano después de ser una figura con la Universidad de Chile y estar con la máquina de Cruz Azul y vivir pues los grandes momentos como esta Copa Libertadores? ¿Qué significó para ti, Pablo?
La verdad es que Se me vienen situaciones y sentimientos encontrados y por supuesto que me emociona, por supuesto, todo lo que me pasó en ese momento, recordarlo. Hasta hace una semana atrás me contactaron mis ex compañeros del Cruz Azul, me sumaron en un grupo de WhatsApp en el cual están todos ellos y recordamos. La semana pasada me hablaron de un programa de radio de una entrada del interior. Y bueno, para mí fue un caso muy importante. Tenía 26 años cuando me fui a Cruz Azul, venía de ser bicampeón con la U de Chile, ya jugaba la selección chilena y sentía que tenía que dar ese salto de calidad. Ya estaba grande, ya estaba entrado en mi carrera. Y bueno, se dio la posibilidad, justo coincidió con nos tocó jugar la Copa Libertadores, un torneo muy importante que Cruz Azul era la primera vez que lo jugaba. Y bueno, no le había sido fácil llegar porque primero se tenía que haber eliminado en la pre-Libertadores de Estados Unidos, luego se eliminó con los venezolanos, yo me sumé ya en la fase de grupo contra los equipos brasileños y ecuatorianos. Así es que feliz del recuerdo que tengo. Para mí fue un paso muy importante en mi carrera. Hoy por hoy tengo un hijo mexicano que fue convocado al Sub-20 de México y eso también me llena de orgullo. Entonces por eso empecé diciéndole que para mí son sentimientos encontrados, porque que mi hijo vuelva a México a vestirse con la camiseta del Sub-20 del Tri me llena de orgullo, me pone muy feliz por él, me motiva a seguir entregándole los mejores valores y las mejores herramientas que lo he hecho, y al igual que mi otro hijo, uno que fue en Unión, Tomás, y Pablo, que el mayor que juega en Vélez Sarsfield. Así que la verdad que todavía queda mucho apellido por delante, y bueno, y feliz de haber integrado ese plantel tan rico en calidad técnica, en jugadores y tan histórico como lo fue el de la generación del año 2001.
Correcto, Pablo, te quiere saludar otro histórico, pero de Chivas y de la selección mexicana, el capitán Ramón Morales. Adelante, Ramón.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Felicidades por tus hijos.
¿Qué tal, Ramón? Te mando un abrazo a la distancia. Bueno,
gracias.
No recuerdo si jugamos en algún momento, pero sí me recuerdo perfectamente y sé de quién me habla.
No, nos tocó jugar en contra, Pablo. Gracias a Dios, ahí tuvimos ese honor. Yo sí quisiera preguntarte, me tocó más adelante jugar también la Libertadores, jugar contra Boca y equipos de Argentina. Y en general, en Sudamérica, la Copa Libertadores es la Champions, ¿no? O sea, así nos hacían sentir los equipos y así nos hacían sentir inclusive los aficionados. Pero yo sentía que acá en México, y hablo de mí, no sé qué piensas tú, que quizá la afición no era tan fuerte en cuestión de la Libertadores como lo era en Sudamérica. ¿Sentiste así con la afición de Cruz Azul también?
Bueno, la primera, claramente que la Copa Libertadores para lo que es Sudamérica es el torneo más importante, y claro, todos los clubes en sus países compiten y juegan para alcanzar a clasificar. Después, independiente, claro, cómo les vaya en el camino, a pesar de que es muy complicado poder escalar en posiciones, porque los argentinos y los brasileños hoy por hoy son los equipos más fuertes del continente, y para nosotros, claro, los chilenos, los peruanos, los bolivianos, inclusive los uruguayos, se les hace muy difícil poder competir con los equipos, con los clásicos equipos, con los Boca, con los River, con los Gremios, con los Cruzeiros, claro, con los San Pablo. Entonces es difícil, es muy 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 difícil, con los Inter, que ahora está peleando también. Claro. Y bueno, yo creo que la hinchada de Cruz Azul, en la medida que el equipo fue avanzando de etapas, fue como agarrando el gustito, y sobre todo, claro, más claro, sobre el final, que nos tocó enfrentar a tres equipos relativamente grandes, River y Boca. Nos tocó River en cuartos, en el final nos tocó Central, sí, y Boca en la final. O sea, en ese momento Central era un equipo que estaba peleando, ir a jugar, sí, y a buscar la clasificación a la final, a la cancha de Rosario, fue una guerra. Nosotros vivimos una guerra el día que nos tocó ir a Rosario. Bueno, la estrategia que se planificó en conjunto con los dirigentes, con el cuerpo técnico, fue genial, porque nosotros la noche anterior al partido no dormimos en Rosario, dormimos en Buenos Aires y viajamos nada más que el día del partido. Sabíamos que nos esperaba un ambiente jodido, un ambiente complicado, y la estrategia fue perfecta.
Adelante, Toñito.
Sí, señor Pablo Galdames, ¿cómo está? Le mando un fuerte abrazo, gracias por tomar la llamada de La Porra. Toño Murillo, le saluda con mucho gusto. Sí, ahorita un poquito retrocediendo a este tema de la fase de grupos, pues estaba checando, solo perdieron un partido en la fase de grupos, que fue en una visita a Uruguay con el Defensor Sporting. Después, en general, derrotan al conjunto uruguayo en casa 2-0, van con el Olmedo y lo derrotan 3-2, empata con Sao Cayetano en Brasil, derrotan al mismo equipo brasileño en su casa. O sea, más allá de lo que después hicieron espectacularmente, que fue pues contra River, contra Rosario, contra el mismo Boca, la fase de grupos, como que ahí ya comenzó a llamar la atención el equipo mexicano, que a lo mejor muchos no conocían, ¿no?, en parte de Sudamérica.
Sí, claro, fue una primera fase complicada igual, y bien tú dices, el único partido que perdimos, nosotros perdimos dos partidos en toda la Copa, ese partido con en Uruguay, uh-huh, y después perdimos local con Boca. Bueno, ahora recuerdo bien que en octavos también perdimos en Paraguay, perdimos 2-1 con Cerro Porteño, que nos hacen el gol sobre el final, el partido estaba para empate 1-1, y de vuelta, bueno, dimos vuelta 3-1. Pero después, en líneas generales, creo que una de las cosas para destacar era que el equipo jugaba de la misma forma, tanto de visita como de local. Teníamos un equipo muy sólido en todas sus líneas, y de visita salíamos a jugar igual. Y en esa primera fase nos fue muy bien. Empatamos en Brasil, ganamos en Ecuador, perdimos solamente en Uruguay, y después de local ganamos los tres partidos. Clasificamos primero del grupo, y que eso nos permitió cerrar octavos y cuartos, cerrar de local. Y fue así como cerramos con Cerro Porteño y con River. Con River jugamos la primera tanda, los primeros 90, en la cancha de ellos, empatamos 0-0. Y en la Azteca, de vuelta, le ganamos 3-0 en el primer tiempo, los liquidamos. Entonces, esa primera llave fue importantísima para nosotros.
Oye, Pablo, y no quiero, al contrario, no demeritar, sino realzar lo que hizo Cruz Azul en aquella Copa Libertadores, porque checando el plantel que tenía Boca Juniors en aquel entonces, a quien enfrentan en la final, caramba, era un plantel de Boca histórico, con Córdoba en la portería, Bermúdez, con Burdizo, con Riquelme, Gaitán. Era un equipazo, y aparte dirigidos nada menos y nada más que por Carlos Bianchi.
Sí. De hecho, era el mismo, casi el mismo equipo del año anterior, del 2000. Solamente faltaba el loco Palermo, que estaba vendido a Villarreal y estaba lesionado. Palermo estaba esa noche en la cancha. El resto estaban todos los mismos. Entonces, era uno de los mejores Bocas de todos sus tiempos, de esa época, donde ganaron muchas Copas Libertadores. Lamentablemente, una nos la ganaron nosotros, y bueno, con la tanda de penales, donde ellos prácticamente tenían la fiesta preparada. Nos ganan en el Azteca 1-0, un contraataque sobre el final, tras un planteamiento muy inteligente de Carlos Bianchi, donde hicieron mucho tiempo, donde reagruparon mucha gente en medio campo, prácticamente no nos atacaron, salvo los últimos dos contraataques del partido, sobre los últimos 5 o 10 minutos de partido, y nos convierte en el gol. Después nosotros tuvimos también muy pocas chances de gol, y la que tuvimos no la pudimos concretar. A diferencia que en la cancha de ellos, les salimos a jugar como siempre habíamos jugado nosotros, le ganamos el partido y lo sorprendimos. Después, bueno, es otra historia el tema de los penales, pero bueno, lo importante es lo que se hizo. Quedó en la retina que podríamos haber hecho mejor un poco más, pero bueno, era de ellos o era nuestra la Copa, lamentablemente fue para ellos.
Ramón.
Preguntarte, Pablo, viendo también la alineación de Cruz Azul, era una gran camada de jugadores de experiencia, con algunos jóvenes, pero muchos, 6 jugadores que salían de la institución Cruz Azul, en el caso de algunos extranjeros, como en tu caso, que eran extranjeros de calidad y que le daban fortalecimiento. ¿Cuál fue la mayor virtud de ese equipo para casi ganar una final? Porque le ganaron a Boca, digo, los penales son otro tema, pero al final le ganaron a Boca en la Bombonera y bien con un marcador adverso, ¿no?
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Sí, es muy bien, muy cierto lo que dices tú, Ramón. Le ganamos a Boca en su cancha, así como también ellos nos ganaron en la nuestra, pero el equipo también se conformó un buen plantel en todas sus líneas, y claro, los chavos del equipo también demostraron, se pusieron a la altura de los, bueno, de los más grandes, de los avesados, de los extranjeros, de los que teníamos que poner todo lo que teníamos, lo mejor de cada uno, ponerlo en beneficio del equipo, y así fue. Recuerdo que en ese plantel debutó Melvin Brown, jugaba Norberto Ángeles, jugaba
Tomás Campos,
Víctor Gutiérrez, Don Juan, el volante central, era mi compañero.
Juan Hernández.
Sí. Claro, el Conejo, bueno, con más experiencia, pero bueno, también es un gran aporte. Teníamos un buen plantel, muy buen plantel. Y bueno, después llegó Saturnino Cardoso y llegó al Marguerite para reforzarnos, porque se lesionó Juan Reynoso.
Exacto.
Sí. Sí, de
acuerdo. Y terminó jugando Melvin Brown con Almaguer.
Sí, con Sergio Almaguer, de acuerdo. De acuerdo. Exacto, y ahí va una pregunta, Pablo. Que siempre me quedé yo con la curiosidad, porque este Cruz Azul venía haciendo las cosas muy bien. ¿Qué tanto contribuyó? ¿Qué tanto se adaptó? ¿Qué tanto fue positivo el refuerzo de José Saturnino Cardoso?
Sí, fue un refuerzo positivo, muy positivo. José vino a ponerse la camiseta, se la puso y ganó muy bien con Paco Palencia en la delantera. Y atrás de ellos jugaba Matute Morales, Pimiento por izquierda, jugaba Gonzalo Belloso también por derecha, Sandoná jugó un par de partidos por derecha también, Víctor Gutiérrez del lateral derecho, y de atrás estaba yo y Don Juan, que nos repartíamos la contención, bueno, y atrás estaba Melvin con Almaguer, que también defendía muy bien. En realidad, todas las líneas estaban muy sólidas, por eso llegamos a donde llegamos. Pero bueno, Almaguer y Pepe llegaron y, y se pusieron inmediatamente la camiseta y anduvieron muy bien.
Adelante, Toñito.
Sí, claro. Ahorita estaba revisando las alineaciones tanto de la final de ida como la vuelta. En la ida salen con cuatro extranjeros, usted incluido en ellos, señor, y los demás mexicanos. En la vuelta con tres extranjeros, ya después hubo cambios y acomodó el técnico Trejo en ese entonces. Pero a lo que voy con esto, aquí en La Porra hemos hablado mucho de que sobre todo en la Liga MX como tal, aquí me voy a meter un poquito a la Liga, que a veces afecta tanto extranjero que llega, señor. Y yo hablo que no del nivel que vimos a usted, que al Cardoso. O sea, ¿usted cómo ve ese panorama? ¿Cree que le beneficia o le perjudica el tener tanto extranjero en la Liga MX? Ya hablo de la selección o de la misma liga. ¿O usted prefiere que mejor sean tres o cuatro, pero digo, y con mucho respeto lo digo y admiración, de su clase o de la de Cardoso, de Marioni, de los que han llegado a México con muy buen nivel?
Sí, mira, Toño, yo tengo una sensación de que en ese momento, cuando fui yo a Cruz Azul, uh-huh, la norma permitía cinco extranjeros, okay, cuatro en el DF y los cinco fuera del DF. Yo creo, claro, que era una cantidad apropiada. Más que eso, yo creo que ya es exageración. Y evidentemente que el extranjero tiene que ir y ratificar y justificar, porque si no, le estás tapando la posibilidad a los más chicos de poder debutar, de poder crecer, porque si no, a los chicos, ¿cuándo llega el momento de ellos? Tiene que llegar un momento y decirle, ya saben qué, vas a jugar, listo, ahí está la camiseta. Entonces, claramente, mucho extranjero es perjudicial. Le tapa mucho la posibilidad a los chicos que puedan jugar, que puedan sumar minutos, y eso a la larga va perjudicando el nivel de los mismos chicos, que les cuesta debutar, que les cuesta jugar, a pesar que dicen, no, los chicos tienen que ganar su espacio. Sí, pero con nueve extranjeros es casi imposible que puedan jugar.
Sí, de acuerdo. ¿Cuándo hubieran surgido, Ramón, los Norberto Ángeles, los José Hernández, los Víctor Gutiérrez, los Tomasitos Campos, en la actualidad, en el fútbol mexicano? Con todo y que tenían calidad, se les hubiera complicado mucho más, Ramón.
Sí, y hay que decirlo, y me gusta decirlo, digo, no estamos en contra de los extranjeros, digo, Pablo, y te tocó, Pablo, jugar en México cuando enfrentabas a equipos Cruz Azul, América, así, Pumas, y tú contabas una buena cantidad de mexicanos, pero con también muy buena calidad de extranjeros, y eso creo que para mi punto de vista, yo es algo que he dicho mucho acá en México, Pablo, te lo digo para que lo sepas, he dicho que no es nada en contra de los extranjeros, al contrario, pero yo creo que los jugadores mexicanos jóvenes aprenden mucho de los extranjeros que vengan de calidad, porque se sienten arropados y eso hace que crezcan en nivel. Yo creo que eso sí ha bajado bastante.
Sí, por supuesto. Yo creo que pasa en todos lados. Bueno, México es una vitrina importantísima, es un medio lindo para jugar. Y bueno, acá también pasa lo mismo. Hoy por hoy la calidad, y esto lo digo con mucho respeto, o sea, la calidad de los extranjeros que han llegado en los últimos 5 o 10 años no es la misma que había en mi época. Nosotros en mi época, claro, teníamos prácticamente extranjeros que jugaban en las selecciones de su país, y que era a lo mejor un poco lo que pasaba en esa época en México. Hoy por hoy el extranjero, claro, está mejor tasado, está mejor valorado, y claro, no está para que venga a jugar este medio porque las condiciones económicas no están. Pero bueno, lamentablemente, si eso está así, denle la posibilidad a los más chicos, a los más chavos, a los que tengan las condiciones, y eso también va a ir buscando mejorar en cuanto a lo colectivo. Nosotros estamos, y acá se habla mucho de que esta generación dorada va a llegar un momento que no van a poder jugar más, y el recambio tiene que venir paulatino, pero hay que darle confianza a los chicos, hay que darle minutos, hay que darle concentración, hay que darle roce, y hay que ponerlo a jugar al lado de como dice Ramón, de los más grandes, para que aprendan, para que tomen experiencia, y para que el día de mañana, cuando se les necesite, se les exige, respondan.
Sí, completamente de acuerdo, Pablo, y te pregunto, en ese, porque todos la vivimos, estábamos pegados al televisor, obviamente no tuvimos la oportunidad de ir a vivirla ya al estadio de Boca, pero cuando Paco Palencia hace el 1-0 y se va esto a la larga, y con un arbitraje ahí de un peruano, si no mal recuerdo, Gilberto Hidalgo, sí, que también fue un arbitraje muy sudamericano. La pregunta es, tuve la fortuna de conocer a José Luis Trejo, un director técnico muy serio, muy callado. Cuando llega la hora de los penales, ¿cómo se pusieron de acuerdo? ¿Quién le pegaba primero? ¿Quién después? ¿Cómo fue, Pablo?
Bueno, nosotros igual dentro de las mismas llaves, cerca de la final, no solamente en la final con Boca, en las etapas previas, ya de octavo en adelante, empate era penales. Entonces, igual practicábamos y los que pateamos anoche éramos los designados. Lamentablemente ellos fueron más certeros que nosotros y Córdoba esa noche se agrandó. O sea, creo que fue la noche de Córdoba. Más allá de que Boca se lo campeón, o los jugadores que convirtieron la final la gana Córdoba atajando los penales. Independiente que Piñeiro y Don Juan lo tiraron fuera, erraron, digamos, el remate al marco. A mí sí me lo atajó. Lo ramos los tres igual, pero claro, el arquero intimida un poco, se adelanta, y muy bien dices tú, el arbitraje sudamericano, evidentemente que ante la duda, obviamente que preferían cobrar pastelado, o sea, eso está más que claro. En ese momento Cruz Azul era invitado, y si nosotros salíamos campeones no podíamos jugar la Intercontinental, o sea, teníamos por todo
mucho que perder. Claro.
Exacto. No, y en la Bombonera que habla Ramón.
Sí, y menciona algo, digo, no sé si hasta no, bueno, ahí sí desconozco si escogieron la portería, digo, en los dos lados hubiera pesado, pero la portería donde se tiraron, que está pegadito donde sales al vestidor, es donde la porra ejerce mayor presión,
¿no? En el arco donde está la hinchada a la 12 de Boca.
Que es la más pesada, ¿no?
Es la más pesada, pero a pesar de todo eso, una vez que ya terminó todo, que bueno, que nos entregaron la medalla de plata, que salimos de la cancha, la hinchada de Boca nos aplaudió. Yo creo que eso fue una muestra de lo bien que nos comportamos, claro, durante toda la Copa, del buen nivel que mostramos, de la educación que mostramos como institución, como equipo, y bueno, y todos esos valores que transmitimos van de la mano también de lo que es lo dirigencial, de lo técnico y de lo técnico también de los futbolistas.
Pablo, pues qué gusto el que hayas aceptado la llamada de la porra de TUDN Radio, de nuestro productor, del señor Antonio Murillo. Qué agradable charla, y una última cortita y al pie, que tú las sabías resolver muy bien. ¿Le urge a México regresar a la Copa Libertadores y a la Copa América?
Bueno, yo primero, para tener la pelota de los pies, la tenía que recuperar.
De acuerdo.
Y una vez que la tenía ya podía jugar, pero sí, sería lindo poder tener a los grandes de México nuevamente en Copa Libertadores, y un poco lo que le decía recién, lamentablemente hoy por hoy la Libertadores es una copa para los argentinos, para los brasileños, no, el resto acompaña solamente, a diferencia que los equipos mexicanos por nombre, por tradición, podrían venir a pelearla perfectamente acá contra esos equipos.
Correcto. Pablo Galdames, de parte del capitán Ramón Morales, Antonio Murillo, tu servidor Julio César Quintanilla, te mandamos un fuerte abrazo, sigue cuidándote mucho, abrazo fuerte también para tus hijos, para Pablo, para Tomás y para Benjamín, ¿verdad?
Sí, bueno, están los tres jugando fútbol profesional, Pablo está en Vélez, Tomás el del medio juega en Unión Española, el más chico también juega en Unión, pero bueno, ha tenido la chance de ser convocado a los pitucicos del sub-20. Ojalá Dios quiera que esta pandemia que nos ataca a todo el mundo pase pronto, y que bueno, Dios quiera poder ver nuevamente a mi hijo con la camiseta del Tri, y seguramente si es que existe esa próxima convocatoria, lo acompañaré y con mucho gusto podremos charlar más tranquilamente.
El balón sigue rodando. Muchas gracias por ser parte de esta porra. No se pierdan el próximo episodio, lo mejor de la porra, el podcast.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988. Funciona.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.